quería solucionar a la regente María Cristina casando a su hija Borbón con otro Borbón, pero de la rama carlista.
Es unos apaños. En fin, María Cristina de Austria, la reina regente, era consciente de todo este follón que había. Esta, insisto, como era, no era la corrupta, pero era una culebra calculadora y consciente de que a su adolescente y flojeras hijo Alfonso XIII le sucedían por el momento solo mujeres, con los carlistas acechando como buitres. Así que ella hizo cuentas, y no, las cuentas no eran fáciles. Aquello fue ingeniería financiera dinástica. Por si acaso el adolescente Alfonso XIII cascaba y el trono caía en la princesa Mercedes, había que buscarle un novio de igual esfera social, recordemos, príncipe, infante, no valía ni balonmanista, ni periodista, ni nada, para evitar el matrimonio morganático que invalidaba la sucesión. Tenía que ser un pariente Borbón que asegurara el trono para la dinastía. Pero tenía que ser un primo lo suficientemente lejano para evitar la peligrosa endogamia. Ya entonces sabían hacer estos cálculos endogámicos por experiencia, no haciendo puzzles con los árboles genealógicos. Sí. La regente María Cristina seleccionó a un príncipe Mindundi, Borbón y primo lejano, Carlos de Borbón, dos Sicilias. Pero mientras la reina madre vio estas ventajas, los españoles más informados veían unos cuantos inconvenientes. Que de príncipe, primero, nada de nada. Que no tenía un duro. Que venía a pillar trono y a vivir de los presupuestos generales del Estado, pues como si fuera balonmanista o periodista. Que su familia era carlista, o sea, anticonstitucional y antiliberal. Y que su padre, el padre del novio, había luchado activamente en el bando carlista en la última guerra, que hacía solo 25 años que había terminado.
Voy a tarjeta de presentación.
Claro, claro. El conflicto carlista en España estaba latente. En resumen, el novio don Carlos de Borbón, dos Sicilias, era un venido a menos, casposito y sin oficio ni beneficio. Como decía mi madre, don sin din cojones en latín.
Don sin din cojones en latín. Oye, está bien. Por seguir calculando posibilidades, todo esto quiere decir que si Alfonso XIII hubiera muerto siendo adolescente, si entonces la princesa de Asturias llegara reina y si durante el reinado muriera ella,
¿sí?,
el regente pasaría a ser su marido, el Borbón carlista.
Claro. Claro, y aunque sean muchos condicionales, y si esto, y si lo otro, y si lo de más allá, pero es que en la Casa Real Borbón que venimos padeciendo se han dado todos los isis posibles, todos, hasta los más improbables. Teniendo en cuenta la frágil salud de Alfonso XIII y la frágil salud de la propia princesa de Asturias, bueno, Mercedes, todo eso que has dicho no es que era solo posible, sino probable.
Oye, por cierto, ¿cuántos años tenía en aquel momento Alfonso XIII? ¿Y cuánto le quedaba entonces para ejercer como rey de verdad?
En el momento de la boda tenía 14 años. Fue declarado mayor de edad el día que cumplió 16, que esta es otra. Claro, la mayoría de edad en España estaba fijada en 25 años.
Pero lo adelantaron.
Claro.
Vale.
En los Borbones los declaran mayor de edad cuando les sale a ellos del bolo constitucional. A Isabel II el día que dejó de tener 12 años. A Alfonso XIII el día que dejó de tener 15 años. ¿Por qué eran más listos que la media de los españoles? ¿Porque eran un prodigio? ¿Porque habían demostrado sobradas capacidades? No, están por debajo de la media intelectual, carecían de todo eso. Son solo prisas por mangonear cuanto antes. España sin rey y macho está como pollo sin cabeza. Y Alfonso XIII tenía que ocupar cuanto antes el trono, encontrar novia, tener herederos. Todo esto cuanto antes para que no se dieran ninguno de los y si esto, y si lo otro, y si lo demás allá. Porque salvo que Alfonso XIII no se murió, todo lo demás se dio. La princesa de Asturias, Mercedes, murió con solo 23 años porque se puso a parir como loca, tres hijos en tres años, y su hijo varón, o sea, también hijo del carlista, claro, llegó a ser heredero de la corona de España durante tres años, mientras no tuvo hijos Alfonso XIII. Bueno, pues hasta aquí el contexto de aquella boda.
Ya tengo suficiente por hoy, ¿eh?
Mastiquen esto y mañana contaremos la que se lió, que ríete tú del 2 de mayo.
Mañana te pondré algo que no es una fanfarria, pero tiene que ver con el cine. Para este segundo capítulo de bodas, ya verás.
Vale.
Venga, hala, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias, Carlos.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.